Una temporada más, cerramos la campaña El Verano a Raulari con muchos aspectos que destacar. Es verdad que para el remo vizcaíno tenemos la gran campaña de Ciervena, que ha osado quitar tres trapos a Orio, y el ascenso de Santurce. Y por ahí voy a empezar en cuanto a las presentaciones con Alexander Esteban, técnico de Santurce. Arratsaldeon, bienvenido y Sorionak.
Arratsaldeon, es que ricasco.
Bueno, pues nada, que estáis en la CT de nuevo, ¿eh?
Pues sí, de vuelta, espero que sea para tiempo y bueno, que lo disfrute la afición.
Di que sí. Seguimos con otro entrenador, citaba yo a Ciervena y contamos una vez más, porque es uno de los asiduos a estas tertulias, Dani Pérez, bienvenido.
Muchas gracias.
Oye, y una gran campaña la vuestra también, ¿eh?
Pues sí, todavía disfrutándola.
Considerando lo que teníais enfrente, ¿verdad? Orio, que, bueno, iba a decir prácticamente no, ha arrasado completamente. Pache Burrola, presidente de Busturialdea, compañero de la prensa también, ¿qué tal? Bienvenido.
Muy bien, eskerrik asko.
Siempre que puedes tú también estás aquí, así que te agradezco. Y además creo que hoy especialmente porque la agenda está como está, ¿no?
Sí, tengo la agenda apretadilla.
Bueno, y Lander Angulo, que ha tenido a bien acompañarme en las últimas regatas. Bueno, las últimas y la primera recuerdo también, en Mundaka, el campeonato de Vizcaya. Ahí estuviste conmigo. ¿Qué tal? Muy buenas.
Bien, bien, a gusto.
Bueno, que digo que habrá que empezar con las enhorabuenas aquí a los presentes, ¿no? Tanto Ciervena como Santurce han hecho un gran verano.
Sí, Santurce cosechando la liga, han sido amos y señores prácticamente la liga, costándoles más las regatas de los que la gente ve, pero bueno, al final cuando te quedas con los números han ganado 10 de 15 y tienen mucho mérito, y Ciervena siendo sinceramente el campeón de Vizcaya y siendo la mejor embarcación vizcaína. Tres banderas en liga, campeonato de Vizcaya, peleando en la Concha, ganando la primera jornada en la Concha, pues un meritazo y una temporada por la que felicitar a los dos entrenadores.
Pachi, va un poco por ahí, ¿no?
Sí, pues me uno a las palabras de Lander, felicitar a Alexander, el esfuerzo y el trabajo reconocidos un poco por ese ascenso y ese dominio en la liga, y bueno, y a Ciervena qué decir, ¿no? Hemos tenido a un super equipo en primera posición y el único que la ha hecho, que la ha peleado y ya yo lo decía en la segunda jornada de la Concha también, aún yendo por detrás, eso es, la pelea que nunca ha desistido, siempre lo ha intentado y bueno, pues igual algo más tenían que haber ganado, pero bueno, tres banderas, esos campeonatos y pues nadie le puede quitar también ese primer puesto en la primera jornada de la Concha también.
Sí, sí. Bueno, Dani, ya que hablábamos de Ciervena, es como para aplaudir, ¿no?, el verano que habéis hecho, pero claro, queda opacado por lo que tiene que ver con el Orio, ¿no? Es que se lo ha llevado todo, salvo las tres que habéis ganado vosotros y luego la que ganó Donostierra. Y pare usted de contar, porque todo lo demás ha ido para ellos.
Sí, entendemos que a nivel de aficionados y medios de comunicación, pues sí que queda opacado, pero para nosotros internamente ha sido una temporada espectacular. Habíamos tenido bajas muy importantes para este año, teníamos dentro del equipo muchos cambios de posiciones, apuesta fuerte por una serie de jóvenes, por citar dos en concreto, como son el Patrón y el Marca de Babor, Pello y Aitor, pues que recibían sobre sus espaldas una responsabilidad muy grande y respondieron muy bien. Y como estabais apuntando ahora, yo estoy muy orgulloso del equipo porque en cualquiera de las posiciones en las que se encontraba lucharon hasta el final, incluso en la peor jornada de liga, en la que quedamos a 50 y tantos segundos de Donostiarra, en su casa, el equipo peleó hasta el final por cualquier posición, por cualquier segundo o cualquier punto, y eso hace que como entrenador te sientas muy orgulloso de ellos.
Sí, parece que ha estado sobre vuestras espaldas, ¿no?, un poco la responsabilidad de oponerse, ¿no? Erais un poco la vanguardia, ¿no?, de ese ejército, permíteme la expresión, Dani, que se oponía a Orio, ¿no?, que eran intocables y todos, pues un poco confiando, bueno, a ver, Ciervena, lo que es capaz de hacer, ¿no? Claro, llegáis hasta donde llegáis, esto también es cierto.
Es que no podemos compararnos en función de lo que seamos capaces de robarle a un equipazo como Orio, ¿no? Es un equipazo que venía con una base terrible, ya muy peleón en el año anterior, incluso en la bandera de la Concha, hasta el minuto 12 peleándole a Bermeo el año anterior, y este pues reforzado y demás, sacó un rendimiento espectacular, como todos esperábamos, y el nuestro pues parece menor, porque estás un poco casi siempre a la popa de ellos, pero es que para nosotros eso ya era un premio grande. Lo que pasa es que también tengo jabatos dentro del equipo, tengo un equipo que le gusta ganar, que le gusta saborear la bandera y siempre quiso más. Entonces, en ese sentido, no nos escondimos en ningún momento, pero hay que reconocer que era muy complicado ganarle a Orio, a un Orio comandado por Gorka Aranberri, muy bien comandado por él. Por los Zabala, que siempre a Ander siempre está como oculto y tiene su responsabilidad como preparador físico también. Sí. Y bueno, pues un equipo que se ha salido y nosotros muy cerquita, en muchos momentos muy cerquita. En las últimas jornadas en agosto, pues una media de menos de 10 segundos de ellos, y para nosotros eso ha sido como un crecimiento grandísimo. Alguien que te pone contra las cuerdas a la mínima y te hace florecer los errores de una forma muy, muy fácil, para nosotros ha sido un aprendizaje brutal y vamos a intentar aprovecharlo de cara al año que viene.
Sí, la última referencia, 2.5 segundos en la bandera del Corte Inglés con respecto a la marcación amarilla. Enseguida hablamos de la Sotera, Alexander, pero bueno, ya que estamos en la CT, ¿no? Y en la parte de arriba de la CT con Orio Ciervena, ¿cómo has visto esa pelea? Una pelea un poco desigual por lo que estamos diciendo, ¿no? Con esa base que ya traía Orio y que lo ha demostrado. Bueno, hasta el punto de que ha batido récord de puntos en la ACT por 7, de 2.27 de Bermeo el año pasado a los 234 en que ha dejado la marca este año, y de 14 banderas del año pasado de la Bobiscaya a las 16 de este, de Orio.
Sí, la verdad es que ha roto todos los récords, todos los registros, muy difícil de que se pasen, ¿no? Habrá que meter más regatas para que se pueda pasar este año de Orio, ¿no? Pero bueno, como bien ha comentado Dani, ya tenían una base muy buena del año pasado, ya se preveía que iban a andar muy bien, y bueno, la verdad es que han dado un bonito espectáculo, ¿no? Tanto Ciervena como Orio ha sido un poquito el aliciente de esa tanda de honor, ¿no? Yo creo que son los que más han marcado el nivel, los que han mantenido que haya nivel en la Liga ACT. Y bueno, sí parece que los demás un peldaño por debajo, por decirlo de alguna manera, han asustado menos, ¿no? A Ciervena y a Orio, y bueno, ha sido la bonita pugna de la ACT.
El año pasado, Pachi, hablábamos de Urdaibai, que había arrasado. Este año todavía lo aumentamos, ¿no? Con esos datos que hemos comentado de Orio. Y esto, vamos a reconocerlo, hombre, cuando favorece al Remo Vizcaíno, nos gusta mucho, como fue el año pasado con Bermeo. Cuando ya es otra embarcación la que gana como Orio, pues nos gusta un poquito menos. Pero en definitiva la cuestión es la misma, ¿no? Y es que está habiendo en los últimos años muy poquita igualdad.
Está claro que Iker Zabala en los últimos años se ha arrasado. Empezó en Santurce ya con este ciclo, digamos, que no parece que tiene fin. Luego continuó en Bermeo y pues ha llegado Orio y no ha hecho más que, bueno, no sé si cumplir con las expectativas, pero todo el mundo pensaba más o menos que ahí andaría. Récords, pues aquí mismo lo decíamos el año pasado, estábamos comentando antes, en una tertulia similar, estaba el propio Iker aquí, decíamos, bueno, el récord de Bermeo del año pasado, con el tiempo ya vendrá alguien y lo superará, ¿no? Pues
un año más tardado.
Un año. Entonces, pues más adelante, pues esperemos que con vistas al año que viene pues haya más alternativas. Lo comentábamos antes del inicio de la tertulia también, ¿no? Que sí, Ciervena ha peleado, pero luego no ha habido más enemigos, digamos, para Orio, ¿no? En esa, pues, puntualmente Donostiarra. Y luego ha quedado una pelea mano a mano entre ellos, entre Ciervena y Orio, y Orio, pues bueno, eso, ha hecho una temporada de récord. Yo la primera jornada de la Concha, ver la llegada aquella de las dos embarcaciones fue, bueno, para mí, si dices, no, bueno, no hay color, no siempre gana, pero aquella regata, para mí, la primera jornada de la Concha, pues no sé, es para enseñarse a los críos, ¿no? O para hacer afición, ¿no? Yo creo que fue una gran regata, se decidió en nada, yo creo que Ciervena desquició a Orio en esa regata, pero bueno, luego ves los tiempos, dices, el Remo está bajando de nivel, pero luego ves los tiempos y la verdad que para mí fue la regata así más, a pesar de que solo ha habido, se dice, ¿no?, desde fuera, solo hay un color y tal, yo creo que regatas como esa, aunque sea ese color, pues hacen afición, ¿no?
Sí, es verdad que estuvisteis ahí, ¿eh? El castigo de 3 segundos, lo que quieras, pero estabais ahí en esa pelea y luego en la segunda jornada, bueno, pasó lo que pasó, ¿no? También es verdad que hablamos siempre pues de calles, de situaciones que pueden ayudar a unos o pueden ser contrarios a los objetivos de otros, pero ¿tú cómo viviste esa primera jornada? Bueno, y la segunda también, ¿no? En general, la bandera de la Concha, Dani.
Demasiado tranquilo en las dos. La primera porque me sorprendió el equipo y me transmitió mucha tranquilidad, y la segunda, por desgracia, porque no fuimos capaces de pelearles un poquito más. Me fastidió muchísimo por los chavales, me fastidió muchísimo por la expectativa por parte de nuestra afición, que bueno, la verdad es que es un pueblo pequeño y una afición pequeña, pero con intensidad lo vivieron y me dio un poco de pena no haber peleado tanto, pero sí que fueron dos jornadas que las viví de forma muy diferente, pero tranquilas y aprendiendo muchísimo de las dos, muchísimo en aspectos positivos y no tan positivos, pero las dos partes muy constructivas para el equipo.
Lander, esto que estamos comentando de mayor igualdad, de unos años a esta parte no estamos viviéndolo.
No, de unos años a esta parte, sobre todo desde el segundo año de Iker en Urdaibai, han sido ligas, más o menos hemos llegado a la jornada 10 y jornada 12 y por diferencia de puntos estaban decididas o prácticamente decididas. Eso al deporte no le hace más atractivo, pero bueno, estoy completamente de acuerdo con lo que ha dicho Pachi antes. Regatas como esa en la que Ciervana le planta cara y le gana a Orio, sanciones aparte o lo que sea aparte, es un regatón. Ciervana ha hecho grandes regatas, Donostiarra. Yo no he visto, quizá, aunque Orio haya batido todos los récords, no he visto la diferencia que igual sí que vi el año pasado de que parecía que Urdaibai te ganaba cuando quería, tú le podías plantar cara, pero cuando ellos querían parecía que encendían el motor. Este año Ciervana le ha plantado cara muchísimo a regatas. Tengo la sensación de que muchos días cuando estaba la moneda de canto casi siempre caía cara a Orio y muy poquitas veces ha caído de cara a Ciervana. Quizá en Pasaya pudo ser, en la contrarreloj, pero casi todos los días esa moneda que estaba de canto le caía a Orio, no con estos restos méritos a Orio, que la temporada es de matrícula de honor, pero la sensación de que sí que ha habido más igualdad, a pesar de que la diferencia sea más de 30 puntos al final en liga.
Hablo de memoria, creo que fueron 6 segundos los que metisteis a Orio en Pasaya y en Guetaria. Y en Lequeitio fue más ajustado, menos de 2 segundos, si no recuerdo mal, ¿no? Me parece que fue así la situación. Desde fuera, Alexander, digo desde fuera, no del remo, que estás metido de lleno, pero me refiero a eso. Desde fuera de la Euskolabe Liga, esta pelea, y esto que estamos hablando, ¿no? De si podemos aspirar a que haya más igualdad en años venideros.
Bajo mi punto de vista, no sé si va a ir a peor.
¿Ah, sí?
Hay tanta normativa que yo creo que cuando vemos el verdadero potencial de las tripulaciones es en la concha y en campeonatos. Hasta entonces parece que se quieren proteger a ciertos clubs, que parece que quieren sacar remeros. Que
bueno, hablamos de cupos abiertamente.
Sí,
digo,
bueno, hay más cosas que cupos.
Bueno,
¿no?
Ya,
hay
sí,
derechos,
claro.
hay muchas cosas, ¿no? Y yo creo que van en favor de ciertos clubes y en detrimento de la competición, ¿no? Del rendimiento de los equipos, que lo vemos en momentos puntuales e incluso a veces no, por todas las circunstancias que conlleva una regata, de calles, de rachas, de tandas, y aún así a la mejor tripulación a veces no la puedes ver brillar, ¿no? Pero sí, este año, pues bueno, ha sido cosa de dos, aunque al final miras para atrás y sobre los datos se ve muy abultado, pero como estabais comentando, sí es cierto que la sensación en cada regata era de mucha pelea, pero insisto, de dos, ¿no? Los demás muy por detrás y no veo que vaya a haber una reacción, ¿eh? Igual me confundo, ojalá, que haya igualdad, es bonito, pero si miro años atrás, comienzos de la Liga ACT, allá por el 2003, 4, 5,
2003,
6...
Sí, sí.
Había 7, 8 tripulaciones que podía ganar cualquiera, ¿no? Al final siempre hay uno o dos que llevan la voz cantante, pero yo me acuerdo del Astillero, Pedreña, Castro, equipos cántabros, Orio, Hondarribi, San Juan, San Pedro, o sea, es que en la misma liga, no estoy hablando de que cierto año ha sido el de cierto club, sino que durante, no sé, 10 años... ha habido 7 equipos que marcaban, vamos, que unos tiempazos y bueno, y esa sensación yo no la veo de hace, por decir algo, 5 o 6 años para acá.
Ya. Dani, ¿qué prevés para el año que viene, ¿no? De todo esto que estamos hablando, ya no vamos a hablar muy a futuro, sino ya este 2026 que tenemos a la vuelta de la esquina, digo, en cuanto a pensar ya, ¿no?, en la próxima temporada, que además hay un pequeño cambio, ¿no?, en cuanto a los... hay que alinear a 5 canteranos con 7 propios o 6-6, para entendernos, ¿no?
Es que, a ver, concretamente la norma, si lo hubieran propuesto con la idea que había de fondo, que era de igualar el nivel, pues estaríamos hablando de otra cosa, ¿no?
Ya.
Pero sí que lo que se ha generado es un desnivel más grande todavía, en el sentido de que los que estaban destacando con solo tres canteranos han dejado de destacar y ahora destaca un equipo que no tiene propios. Es decir, es una normativa que le ha beneficiado muchísimo a Orio y para el año le va a beneficiar mucho más. Esta es la realidad. O sea, es el equipo de arriba el que menos propios tiene. La figura esa de remero propio deja de tener importancia en la CT y se le da más importancia a los canteranos cuando pues Orio tiene una base de canteranos muy, muy buena, de mucha calidad y de importante cantidad también. Entonces, en ese sentido, pues, se presenta un año muy complicado. Un año que puede repetirse pues prácticamente lo mismo que este. ¿Qué pasa? Que yo internamente acabo muy, muy contento, acabo motivadísimo, porque si para Ciervan había un año complicado, era este. El de adaptación era este. Si en este demostramos que somos peleones, para el año yo confío en que el equipo, toda esa gente que ha dado un paso al frente, canteranos y no canteranos, pero que son jóvenes y han dado un paso al frente y han demostrado que pueden correr muchísimo como en la concha. Yo creo mucho en las posibilidades de mi equipo y de volver a presentar batalla, pero sí es cierto que la normativa ahora mismo favorece a un club como es el gran dominador de esta temporada, que es Orio.
Bueno, yo tengo mi punto de vista sobre los canteranos y los no canteranos. Yo sí creo que esta normativa el año pasado se hizo para fastidiar a Bermeo concretamente y en la medida de lo posible también a Ciervana, porque eran los dominadores y de hecho pues con Bermeo lo han conseguido, han debilitado Bermeo evidentemente. Sí creo que hay que poner normativas, hay que poner leyes, pero con un consenso y con, digamos, en interés general. Y yo creo que no se ha hecho así. Sí es verdad que habría que debatirlo entre todos, porque claro, aquí la ACT pone una normativa, pero claro, hay otras ligas también.
Yeah, claro.
Entonces estos vienen aquí, ponen las normativas, son dioses, ponen las normativas y los otros nos tenemos que comer todo esto, ¿no? No se ha hecho bien. Podría estar de acuerdo o no con el tema de habría que meter más canteranos, menos canteranos. Podría ser, eso habría que hablarlo, pero habría que hablarlo en todos los estamentos que están en este mundo del remo. No 12 clubs decidiendo por todos los demás. Eso es lo que yo no lo veo bien. Y es más, el año pasado fueron 10 clubs decidiendo por el resto de los demás, con reuniones, ya lo decíamos el año pasado, clandestinas o semiclandestinas o en plan raro, ¿no? Sí, habré que. Porque estamos hablando mucho del ACT, estamos hablando de los grandes equipos, pero hemos estado nosotros en el RC2.
Sí, ahora vamos a todo eso.
Y estamos 6 equipos y gracias.
Bueno, que es un 4+2, que eso ya lo hemos dicho.
Y gracias, también, ¿no? Entonces esto hay que dar una vuelta. Pero claro, si hacemos leyes solo para 12, y luego, aparte, las chicas, ¿eh? Las chicas se quedan afuera. En fin, yo creo que todo ha sido muy raro. Yo tengo dudas de que ha sido, o igual sí ha sido el gran beneficiado Orio, pero yo creo que las cosas venían más por la zona verde, digamos.
La zona un poco más oriental.
Eso es, y eso es lo que ha condicionado todo, ¿no? Pero ha condicionado no solo a la CT, está condicionando todo lo que viene por debajo. Es más, hay normativas de canteranos distintas para ARC y para CT. En ARC ahora mismo, si tú haces la primera ficha en un club y haces 3 años en categorías inferiores en otro club, eres canterano de 2 sitios. Mm. En ACT ya esa figura queda eliminada.
Exacto.
Entonces, esto es un poco raro y se hace por intereses y no se hace por el bien general del remo, está claro.
Alexander, tu opinión de esto, que me interesa también mucho. Sí. Vienes de la RC1, vas a militar en la ACT, pero esto, como bien dice Pachi, afecta a todos los clubes. Y no nos olvidemos de algo importante, que ha salido en más tertulias de este tipo que hemos hecho, que es que el remo sí, nos fijamos en la ACT, pero la base es fundamental.
Sí, lo que ocurre en la RC2 le repercute a la RC1 y lo de la 1 a la ACT y se está viendo, ¿no? Antiguamente había muchos equipos en la RC2, ahora los equipos de RC1 se están nutriendo de esos remeros de la RC2, con lo cual están desapareciendo equipos, hay menos equipos B. La ACT se está surtiendo de remeros de RC1, gente que yo por mi experiencia no les habría visto remar en otros años venideros que comenté también al principio y que ahora son puntales. Y bueno, pues eso, al final pues se ha debilitado la competición desde mi punto de vista, todos son respetables. Aquí no vamos a decir verdades absolutas tampoco, o sea que todo el mundo tendrá su punto de vista, ¿no? Pero sí que creo que cuando nos lo están poniendo muy difícil a los entrenadores confeccionar una plantilla, que ya es difícil de por sí, luego hacer una alineación. Este año perdimos el patrón canterano y me echaron una alineación para atrás que no me había pasado nunca porque nunca me había fijado, o sea, y ya... Claro. Digo, va a haber que leer las normas ya a partir de ahora. Y bueno, pues teniendo que meter seis canteranos, que no ha sido tampoco un esfuerzo ni ningún problema, todo lo contrario. Pero sí, por ejemplo, pues a algún club le pueden estar obligando a alinear un canterano que no se lo merece. O sea, los clubes están puestos en manos de ellos, así de claro. Igual habría que hablar de otro tipo de normas, ¿no? De sub-23 y yo qué sé, obligados a hacer una liga, la liga de bateles y trainerías, no sé, me lo invento, ¿no? A tener una B, no sé, cosas que a alguno ahora pues puede sonar estridente, ¿no? Pero sí fomentar el remo de otras maneras sin tantas normas.
Ya, Lander, tu opinión.
A ver, yo creo que lo primero, estoy completamente de acuerdo en que no debería haber tres normativas para tres formatos de Liga CAI. Creo que lo primero, se tendrían que sentar todos los clubes y generar igual una asociación de ligas con las tres ligas, tanto más dentro meto en la RC la Liga ETE y dentro meto en la CT la Liga Euskotren,
sí, sí.
Y tener todos los clubes la misma voz y decir, oye, vamos por este camino y vamos todos, o no vamos por este camino y no va nadie.
¿Pero eso interesa a todos los clubes? ¿O a la mayoría le podría interesar y a otros no, y acaban teniendo más fuerza esos que la mayoría?
Es que ahora mismo se ha visto que el interés de algunos supera el interés de todos.
A eso voy.
Yo la pregunta que tengo es por qué hay cuatro equipos en la Liga CT, porque si nos ceñimos a la CT, creo que la CT son Euskolabel y Euskotren, porque hay cuatro equipos que no pueden asistir a una asamblea, hay otros equipos que no pueden votar casi por su futuro, a Ciervana se le ponen unas reglas que en un municipio de 1.500 habitantes, ¿cómo las va a cumplir? Dani se tiene que comer la cabeza. Busturialdea compite con unas armas casivas, con palos y piedras, contra ejércitos militares, porque por fisionomía no sé cuántos habitantes tiene el Anchove, pero muy poquitos. Y Mundaka parecido. Igual tenemos que pensar todos... no es lo mismo, con todo el respeto, lo que puede ser un Orio, que vive todo el mundo para el remo, con, aunque representa una comarca, un Tolosaldea que está en el interior. Igual nos tenemos que sentar todos en la mesa y decir, oye, vamos a poner unas normativas comunes y no vamos a ir en contra de nadie.
Yo lo único que sé es que las últimas tertulias que estamos teniendo van bastante por ese camino, pero que no hay manera, yo veo al menos, que no hay manera de que esto lo pongamos en común. Más allá de que podamos aportar ideas, que todo esto está muy bien, que me imagino que la mayoría, yo decía antes, ¿no?, los clubes están en favor, ¿no?, de esa circunstancia, pero que luego, Dani, esto, a la hora de pasar a papel, parece que esto es lo que se complica, ¿no?
Pero se están moviendo cosas. En las tertulias estamos hablando cosas y se están moviendo cosas. Está claro que esto último es un movimiento que no nos pareció bien a muchos, pero sí a unos cuantos, y sobre todo a gente que tenía, o clubes que tenían suficiente peso y poder para cambiar las cosas. Pero ahora mismo ya hubo una propuesta, por ejemplo, del calendario, de empezar a modificarlo para tener un poquito de conciliación familiar. Y esto es algo que son ideas que fueron surgiendo y que ya los presidentes ya empiezan a poner encima de la mesa en las asambleas y se empieza a mover. O sea que no está mal que vayamos haciendo público y que vosotros nos deis voz para dar ideas que al final acaben cuajando y sobre todo que ayuden un poco al deporte a modernizarse. Y es muy difícil, por ejemplo, este tema del calendario, instaurar un cambio, es muy difícil. A la gente mayor, sobre todo, le cuesta muchísimo pensar en una concha en otro momento, pensar en las traineras fuera de verano, y yo estoy de acuerdo también, pero igual es algo que, igual no para la CT, si estamos hablando de una liga profesionalizada, de una liga que tiene que tener una representación, o que tiene una, vamos a decir, una visibilidad en medios de comunicación muy importante, nuestro momento es agosto. Pero para un chaval que está en RC2, que está probando a ver si le gusta o no le gusta remar en trainera, igual estar en agosto, o vamos a decir, una persona que ya ha pasado por el alto rendimiento, un veterano, y quiere seguir remando, pero no quiere seguir remando a ese nivel, puede tener otro calendario diferente. Y estamos hablando de cositas que se van modificando. O sea, que esto sí. No está mal.
Mira, el otro día hablaba Alexander contigo, en la semana previa, bueno, la semana pasada, previa al playoff, y se me ocurrió, y tú dijiste, oye, pues esto también podría ser, ¿no? El tema de los ascensos, digo, porque ahora que estamos hablando del reglamento y demás, el hecho, tú decías que tendría que tener más premio el que termina primero en la RC1. Y dije, bueno, pues que ascienda el primero de la RC1 y el primero de la Liga Galega, descienden los dos últimos de la ACT, y luego buscamos un playoff con el antepenúltimo de la ACT y los dos, o sea, segundo y tercero de Liga Galega y segundo y tercero de la RC1. Es decir, por proponer ideas.
Sí, lo que pasa es que la Liga ACT, que son los clubes, que dicho sea de paso y un poco en relación a lo que se estaba hablando anteriormente, que si son los clubes, pero a veces parece que cuando votan algo, pues que va en deprimento de, bueno, como ya hemos dicho, ¿no? Pero yo creo que incluso la propia liga tendría que tener un organismo que se protegiese de los clubes, porque está devaluando la liga, bajo mi punto de vista, ¿no? Pero bueno, ya ahora más a lo que comentas, pues sí, hay varios formatos, ¿no? O el que el primero de la Liga Gallega, el primero de la RC1, incluso que se jugase en una plaza de subida a la ACT el sábado, y el que no la consiga que vaya con los demás al domingo, o como acabas de comentar, dos bajan, dos suben, pero aquí y luego cuando estás en la ACT...
Ya cambian las cosas, ¿no?
Cierras el candado y tiras la llave. Así todo, yo, pues ahora que me ha tocado vivirlo más de cerca... En otras ocasiones también he remado un play-off, ¿no? De RC1 a ACT, esa es la presión que conlleva. A pesar de todo lo que haya ocurrido en la liga, luego resulta que te la juegas en Bermeo, en un sitio tan técnico que pueden ocurrir tantas cosas, que es mucha presión y te estás jugando mucho ese día. No, es muy complicado subir, pues bajo mi punto de vista es más complicado subir que intentar mantenerse. Y bueno, sí podría haber otro formato, ¿no? Y insisto, yo seguiría apoyándolo, aun estando ahora, que como vamos a estar en ACT, no sé, en otros deportes bajan dos, suben dos, o que haya fluidez, ¿no?
Luego también recuerdo este verano hablando con Salsamendi, él me proponía, decía, bueno, ¿por qué no dejamos un fin de semana en julio para el campeonato de Vizcaya, Guipúzcoa el sábado y el domingo el de Euskadi, por ejemplo, ¿no? Bueno, ideas que van saliendo y que luego, a ver, habrá muchas cosas que no lleguen a puerto. Pero hay otras sí, y se trata de hablar de ellas, ¿no?
A mí me parece bien. Yo todo lo que sea dar una vuelta a todo, yo lo veo bien. Y proponer y debatir y todo eso yo lo veo bien. Yo la verdad, el fin de semana pasado, y con todos los respetos a Ciervara y a Orio y todo eso, sí, sí. Pero lo único que, no sé, después de la concha, del subidón que te produce, ¿no? Las regatas que fueron tanto en chicas, tanto en chicos... ya la bandera, y con todos los respetos a Bermeo y a Portugal, que no me entienda nadie mal, ¿eh? Sí, sí. Y el esfuerzo de los chavales, pero ya como aficionado solo, pues el interés realmente estaba en el playoff.
Claro.
Para mí lo más bonito de ese fin de semana es el playoff, y yo no veo mal el sistema que hay actual, ¿eh? Ya sé que es mucha presión, me imagino, Alexander, que sí. Pero
si lo que estás diciendo lo que lo teníamos todos en la cabeza, si ya sabíamos quiénes íbamos a ir al playoff, además se podía haber jugado antes
también
es eso. Que esa es otra cosa, es, pero
acabar en la concha, pues podría ser, y ya acabas ya con la liga y la copa, la suelo poner, ¿no? pues con la copa, ¿no? Pues la final de la copa, y ya acabas ahí, los playoffs antes se podrían hacer. Pero la verdad, el interés del fin de semana, y ya digo, respetando a Ciervana y a Orio y a todos, y a todos los remedos, el esfuerzo que hacen, pero estábamos todos pues con el playoff, ¿no? A ver si Santurce, a ver si Chapela y tal, todos los favoritos, tal, y en los medios estaba ese, sí, bien, teníamos el récord de Orio y tal, pero...
Bueno, ya lo había batido en Bermeo.
Pero el interés real estaba en el playoff, de chicas y de chicos, sí, Y ya os digo, con todos los respetos, porque una semana más de entrenamientos y de todo es la leche, pero
se hace larga, para el aficionado y para el remero también se hace larga. La concha está al presión, que acabas agotado y es una semana que se te hace cuesta arriba.
Lander.
Yo la primera vez que escuché una propuesta del playoff fue en una entrevista que yo le hice a Julen Elizasur, que estaba en Zarautz, y fue una propuesta muy similar, pero alargándola a dos fines de semana, yo voy a lanzar otra propuesta.
Venga, ya que estamos.
¿Por qué no, si la hacemos, aunque la haríamos antes de la Concha, el playoff de primeros, por decir así, el fin de semana ese? Yo entiendo que siempre los gallegos estamos hablando. ¿Por qué no lo llevamos a Galicia? Jugamos el playoff de primeros en Galicia. Al final siempre estamos llevándolo a una desventaja de que el gallego tiene que venir aquí, tiene que venir un fin de semana más, porque es el fin de que sabes que vas a tener una segunda bala. Por ejemplo, este año que se lo hubieran jugado Chapela de Santurchi, pues oye, el fin de Bueu y Ares, y te la juegas ahí, buscando un campo de mar, que seguro que los hay en Galicia a patadas. Buscas y haces el primer fin de semana del playoff allí. También a la gente de allí le dices, oye, mira, sabemos que hay afición, nos vamos a premiar con que un fin de semana los del playoff se juega allí. Estoy de acuerdo con Pachi, creo que el último fin de semana, al menos por mi parte, el foco de interés estaba en las dos tandas de playoff.
Bueno, pero yo, entendiendo lo que decís y estando de acuerdo absolutamente, claro, también son las circunstancias, porque imaginaos que se decide la liga el domingo en el Corte Inglés. Pasa que últimamente no está siendo el caso, pero podría serlo.
Sí, pero generalmente todo el mundo mira al playoff porque al final pasa lo de este año de Santurchi Chapela y no solo estás mirando los equipos tal, es que Ibai Casas estaba jugando su sitio, es que Camargo se estaba jugando su futuro.
Sí, claro.
Es que hay muchos clubes. Y yo, respecto a lo que ha dicho, lo que se ha dicho antes de los calendarios de las ligas, es que si mueves uno casi tienes que mover todos. Porque el de ARC2, cuando acabe, luego hay un playoff contra los ARC1. Si el ARC1 acaba 20 días más tarde, son 20 días que estás sin remar. El ARC1 les ha pasado este año. No sé si han sido 26 días que, quitando la clasificatoria de Concha, no han remado. No han tenido competición oficial desde la bandera de Castro. Entonces, al final, es muy difícil, pero sí que habría que pegarle una vuelta. El calendario no puede estar así porque al final está, es que es lo que habéis dicho, 4 más 2 en la RC2,
sí, claro.
En la Liga ya no sé si han sido 5 o 6, en la B no se ha podido completar la Liga para dejar un hueco en la Liga B, se han hecho 11 equipos, es que no, es una situación que o se cambia o esas dos categorías tienen los días contados.
Bueno, la ACT, con el éxito casi total de Orio, con un 80% de banderas ganadas en la Liga. Ciervena, yo creo que el aplauso de todos, ¿no? Con esas tres banderas, Pasaya, Lekeitio, Getaria, 200 puntos en la clasificación en esa segunda plaza. Cuarto Urdaibai, que bueno, pues había hasta dudas de si iba a sacar bote, así que desde ese punto de vista, pues vamos a destacar en positivo, ¿no? Que hayamos tenido a la Bobizcaya en el agua y con esa cuarta posición. Y Suntza, que ha terminado la temporada este fin de semana, es decir, que ha entrado entre los 8 primeros y de hecho ha terminado séptimo en la clasificación. Y aquí el nombre propio es el Osertz Aldai, porque no sigue. Y creo que vuelve a casa, Lander, puede ser.
Bueno, dicen que va a estar cerca de
merodeando por ahí, ¿no?
En más arriba, cerca, ¿no? Al final son 10 años que ha estado en Lekeitio y 10 años ir desde recorrerte la carretera, pues al final es muy duro.
Ya. Y hasta ahí quieres hablar, ¿no?
Hasta que no se haga oficial, creo que nadie sabe nada.
Vale, bien. Solo decimos que es Onda Rivitarra y que, oye, pues que ya veremos. Ojo, no estamos hablando de Mikel Orbañanos, que sigue.
No.
Eso sí. Pero bueno, que le veremos por ahí seguramente. Ya lo diremos. ¿Verdad, Pachi?
Las chicas han quedado sin entrenador. No es tampoco...
¿Ves, Lander? La pieza que faltaba en el puzzle ya nos la pone aquí, Pachi. Bueno, eso, que se va a la trainera femenina de Hondarribi.
Eso sí.
Que ha descendido a la Liga ETE. Y que eso puede ser la base para un futuro para seguir en el club. De momento lo vamos a dejar ahí. Y luego Ondarroa, seguirá Iñaki Errasti, después de terminar también, bueno, pues con la permanencia en el bolsillo. Del ACT, vamos a dejarlo ahí. Ya habrá tiempo durante el invierno también de seguir, como hemos hecho este año, las evoluciones de cada club. Y si os parece, vamos al RC2, porque Pachi, yo te agradezco especialmente que estés hoy aquí, a todos, por supuesto, pero es que Pachi tiene la agenda hasta arriba, ¿verdad? Hasta
así
arriba, es así. Así que vamos al RC2, luego ya le dejamos marchar y nos quedamos en el RC1. RC2, donde, bueno, van a continuar Portu, vosotros, Busturalde y Luchana. Con ese matiz que hemos dicho antes de un 4 más 2.
Si Dios quiere.
Bueno, yo por eso digo que el planteamiento en principio es este, pero por eso quiero que me respondas.
Sí, pues muy triste. Ha sido una temporada muy triste para la categoría, ¿no? Con 6 embarcaciones, sacando la dedo con los críos de Kaiku, con un trabajo... Aitor ha hecho un trabajo terrible ahí en Luchana, Aitor Gil también ahí en Laredo. En Orio, pues sí, ha ganado la liga en RC2, pero ya te digo que no tiene ni trainera, ¿qué te voy a decir? En Semana Santa, para que nos hagamos una idea. está complicado el tema abajo. Claro, la referencia es arriba también, y el crío que, pues antes decía, ¿no?, Alexander, que hay mucha gente que igual en otros años, en otras épocas, ni se hubiese podido imaginar estar remando en ACT.
Claro.
Pero ahora, pues, se abren las puertas, con todos los respetos del mundo, a todo el remero, ¿eh? Pero se abren las puertas, más posibilidades, yo creo que hay para todos. Entonces, todo el mundo tira para arriba, y el que se queda abajo se desanima y pasa lo que pasa. Estáis dando la culpa al calendario, puede ser, yo creo que será uno de los factores, pero otro factor es eso, pues los chavales un poco competitivos, pues si te dejan el equipo, pues eso, con los que son menos competitivos, pues luego al final la gente, los críos se acaban desanimando y lo van dejando y se van yendo a los gimnasios, que los gimnasios están llenos de deportistas, de chavalines haciendo... haciendo pesas y haciendo o crossfit o no sé qué, ¿no? Entonces es complicado. Sí es verdad que el calendario es uno de los factores, sin duda que será, pero hay muchos más factores que influyen en esto. En ARC1, por ejemplo, pues la tanda de abajo, la primera tanda, pues Castro, pues un equipo que confeccionó para ARC2, que alguna vez le he oído, se me ha mareado alguno, se me ha mareado uno que en Plencia, se me ha mareado uno de salir a la mar, pues imagínate, ¿no? Y ha estado peleando hasta la última jornada por salvarse. La cosa está muy... por abajo está muy complicada.
La cuestión es que te veo pesimista, ¿eh? Ya me dirás, no, realista. Por desgracia, realista.
No, eso, yo soy muy optimista, ¿eh? Yo, y lo que esté en mis manos, haré para tirar para adelante. Y críos, ya te digo, tenemos por detrás un montón de críos, y en ese sentido... estoy muy, 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 muy tranquilo. Un pueblo como El Ancho, sacar 10, 12 bateles como estamos sacando todos los años ahí en la Iberia, pues oye, en ese sentido estamos muy tranquilos. Lo que pasa es que arriba, cuando llegan los críos arriba, pues unos se nos van, pues porque hay ofertas más atractivas, otros se desaniman, otros tal, entonces anda siempre un poco renqueando. Y cuando llegan los remeros a ser remeros o medio remeros, pues ya empiezan a mirar para arriba, y que lo entiendo, ¿eh? Como deportistas. Siempre tiene que tirar para... Pero bueno, lo que decíamos antes, ¿no? Como todo el mundo piensa en sí mismo y no en el general del remo, pues pasan las cosas que pasan.
Antes de marcharte, un apunte del RC1, de playoff... ¿Algo que quieres añadir?
No, ya he dicho, felicitar a Alexander, pues la verdad que Santurce, no este último año, desde que yo creo que llegó él y tuvo una patata caliente, muy caliente.
Ya lo creo.
Y bueno, ha sabido hacer las cosas muy bien, serias, y bueno, pues ahí está, ¿no? El año pasado con algo de fortuna, pues con el tema de Zumaya y todo el tinglado aquel montó allí.
La que se montó.
Que también decimos lo de remo, pero este año también la ARC, el año pasado sí tocó fondo en tema organizativo, en tema regatas y en tema todo esto, y nos pusimos allí, oye, hay que hablar sobre esto, y este año ha seguido por la misma línea, otra vez con la regata de Zumaya, me acuerdo que...
También, sí, es verdad.
Y otras regatas, nosotros hemos hecho regatas en sitios... La regata de Ibaica es un poco curiosa de hacer.
Por así definirla.
Pues bueno, pues es lo que tenemos. Pues yeah. Y así va todo en detrimento, ¿no?, de la categoría de abajo.
Y luego Kaiku también, nombre propio negativo, claro, con el descenso.
Pues Kaiku, una pena, pero bueno, yo creo que se ha impuesto la lógica de la temporada, ¿no? Sí es verdad que hay el domingo, bueno, dos largos, decíamos,
sí,
ahí va.
Sí.
Pero ha habido, esta temporada ha habido, de esas ha hecho bastantes, sí. Bueno, bastantes, ¿no? Ha tenido dos largos que, bueno, parecía que, y luego, pena para desde el punto de vista vizcaíno, sí. Y pues bueno, aquí, antes éramos o de Santurce o de Kaiku.
Sí, antes era así.
Antiguamente, bueno. Pues, y la pena fue, pues eso, ¿no? Sí vimos un montón de gente de Santurce en Portugalete, viendo la regata. Y yo pensaba que sería como aquellos tiempos, ¿no? Que era todo verde y todo morado. Pues no, verde no hubo, no, no hubo mucho el domingo, ¿no?
Yo creo que más o menos viendo ya el devenir, ¿no?, de la temporada y ya el playoff, sobre todo el sábado en Bermeo, pues las cosas no estaban bien. Bueno, yo en el norte dije que no va a continuar, en Kaiku, y ahora están buscando, pues eso, a su sustituto. Pache Gurrola, que sé que te tienes que marchar, así que agradecido.
Pues un placer, año más, como
y
siempre.
Será hasta la próxima.
Hasta la próxima, venga, agur.
Agur, agur. Bueno, pues ahí dejábamos ya marchar a Pache Gurrola, presidente de Busturialdea. Y bueno, si queréis añadir algo más del RC2, porque tú además, Lander, sigues todas las categorías. Yo también, pero no tan directamente el RC1 y RC2.
Bueno, yo he tenido que retransmitir y es que estoy
100%. Pues por eso lo digo.
Es que estoy 100% de acuerdo con Pachi. Primero, la liga está muy mal. Yo creo que o alguien la resucita o está con la estocada. Como llevan diciendo los compañeros de TV todo el año con cierto club, la liga tiene tocadas las campanas de muerto. Vaya. Con una reacción de nadie, y al final es muy duro decirlo. Porque hemos visto una liga de 16, de 18, atractiva, y ahora mismo... un club deja la temporada pues porque no puede completar en marzo. Una plantilla que está preparada para la RC2 le dicen de un día para otro tienes que remar en la RC1. Orio, el campeón, hace un equipo, con todos los respetos a todos remeros, con calzador, porque tiene que coger remeros de otros clubes. Y Baica, para mí es de los que tiene mucho mérito, al igual que Busturialdea.
Que ha ascendido Ibaica a la RC1, sí.
Con dificultad para hacer plantilla, Portu más de lo mismo. Laredo es un Kaiku en cubierta. Y Luchana, con mucho sufrimiento, sacas la plantilla. ¡Jo! Pues da muchísima pena. El año que viene Castro sí que parece que tiene una pinta de que va a haber muchos remeros. Camargo veremos cómo está.
Ambas han descendido a RC2.
Ambas están en RC2. Ojalá haya alguna trenena más, porque yo creo que sería muy malo, sería un golpe, no voy a decir mortal, pero muy duro para el remo, tanto de ACT como de RC1, que desaparezca la RC2.
RC2, Dani, te quedan dos escalones por debajo, pero claro, todo está relacionado en este mundo del remo. Y claro, hablábamos años atrás, ¿no?, de todos los botes que teníamos con botes B, en fin, que ahora tenemos 6, pero volvemos a decir que en realidad es un 4 más 2. En definitiva, una RC2 que aquí la hemos pintado, ya tuvimos una tertulia expresamente de esa RC2, y bueno, no sé cómo lo ves tú, porque insisto, es que es la base del remo.
Sí, lo veo que está muy personalizado, es decir, quiero decir, los proyectos están dependiendo de muy poquitas personas que están poniendo esos proyectos por delante de sus vidas para poder sacarlos adelante. Entonces, ahí creo que está la clave. Estamos pues poniendo la atención mucho en los chavales, en qué necesitan, en qué... ¿Qué estamos fallando para que no haya chavales? Igual el problema viene de cómo nos organizamos dentro de cada club y de que en cada uno de esos clubes, habéis hablado de un ejemplo que yo conozco muy cercano de Luchana, porque hemos tenido chavales allí.
Sí, es verdad.
Y es que es auto tirando del carro, tirando el carro, tirando el carro. Y como este ejemplo seguramente haya muchos más. Casi puedo hablar de mi club, porque Chito está tirando el del carro durante 25 años ya. Entonces aquí hay mucho de a nivel personal, de pasión y de necesidad a nivel directivas. Yo creo que si reforzamos los clubes a nivel directivas y cada uno de ellos se organiza bien, luego seremos capaces de reunirnos y tener un poco esa visión que estábamos hablando antes de ver más por el remo que por cuestiones más individuales, y por ahí empieza un poco profesionalizar, ayudar a nivel directivas a los clubes, y a partir de ahí seguramente seamos capaces de hacer llegar nuestro deporte más localizado a cada uno de esos chavales, y además de cogerlos o pescar chavales, pues hacer algo atractivo para que se mantenga.
Vamos a ir a la RC1, porque aquí es lo que comentamos, está todo relacionado, y en la RC1 podríamos tener aquí una tertulia de cada una de las categorías y de muchas otras cosas, ¿no? Pero el tiempo pues tampoco lo tenemos eterno, y yo no tanto por mí, sino seguramente por vosotros, ¿no? Que las agendas son como son, y ya lo hemos comprobado ahora con Pache Gurrola. RC1, que afortunadamente abandonáis, Alexander, porque habéis ascendido al ACT, pero yo te pregunto un poco la situación de ese grupo, de esa liga, ¿no? Lo que has vivido y cómo está.
Bueno, afortunadamente no diría tanto, ¿no? Sí, desde luego, subir de categoría es muy bonito, es un objetivo.
Digo yo, ¿no? Sí.
Sí, pero bueno, me refiero a que en la RC1 tampoco se hacen tan mal las cosas, ¿no? Al fin y al cabo, los campos de regata son, la mayoría han sido campos ACT, se rema en punta marea, algo muy importante. La tanda de honor, como no depende de la televisión, pues se rema a veces horas un poquito raras, ¿no? Puedes tener la tercera tanda a las 3 de la tarde o a las 2 o a las 11 de la mañana.
Cuando te toca.
En a kilómetros, ¿no? Pero vas a remar en las mejores condiciones. Entonces, bueno, campos bien balizados y, bueno, ya te digo que la RC1, yo creo que tampoco goza de tan mala salud, ¿no? Al final sí se ha debilitado la RC2, pero la 1, pues, oye, hay 5 o 6 barcos que mantienen buen nivel, que bueno, que como baja, pues Kaiku seguramente pues le va a dar un caché a la liga en este caso. Y bueno, no hemos hablado tampoco de Arcote, ¿no? En el playoff.
No, ahora os iba a comentar.
Es un equipo que me ha gustado mucho, me ha gustado más que en liga. Se ha venido arriba en estas dos jornadas, ya te digo, incluso con un cambio de patrón, teniendo que improvisar y bueno, el sábado consiguiendo un tercer puesto que nos tiene a todos con las orejas en punta hasta el final.
Sí, porque no pudo estar Vicente Carpintero y tuvo que colocarse ahí en la popa Juan Carlos Guernica. Un chaval de 60 años, ¿eh? Un auténtico fenómeno.
Pues sí, pues lo hizo genial. En Bermeo, como estaba el campo de regatas, sí. El patrón era media regata.
Ya te lo digo, sí señor. No, Arcote, por eso os iba a comentar también ahora el hecho de que yo creo que merece un gran aplauso por el verano que ha hecho, que ha terminado en la segunda plaza detrás de la Sotera, y porque ha terminado tercera, ¿eh? La Plenchitarra tercera en el playoff. O sea que yo creo que un aplauso para los de Gorka Echeverría. El tema del RC1, que también conoces bien, Lander. Y mira, lo que nos dice Alexander es que goza de buena salud. El doctor Esteban dice que, aunque sea en comparación con, ¿no? Con RC2.
Es que yo creo que, por ejemplo, en la RC1 es lo que ha dicho Alexander, que no se mira igual tanto en la CT. En la RC1 los horarios de regatas, creo que en pocos campos, si hay un coeficiente de mareas altos que la pleamar o la bajamar te puede fastidiar una regata, se trata de buscar el campo en el que dices, jo, pues está un poquito más lejos del río, o está un poquito más alejado, para decir, bueno, vamos a remar todos en unas condiciones más o menos iguales. Si hay un coeficiente de mareas bajo, no vamos a la ría, no la jugamos en la ría. Que tenemos que jugar una regata a las 2:30 del mediodía, no será la primera vez. No jugamos una a las 2:30. Regatas más o menos fijas este año, me puede decir Alex, Zumaya, que la suele hacer a principios de julio, Bilbao, que lo hace en Semana Grande.
Eso es.
Y Castro el 15 de agosto, que quitando este año el cambio por el calor, pero yo he retransmitido en Bilbao a las 12, a las 12 y media, a las 4 y este año a las 4 y media. Pero nos ha tocado ir a Orio a una regata de RC2 a las 2 del mediodía y remar el año antes de que fuera Alex a Santurtzi, que en Camargo hubiera una regata a las 3 y media de la tarde. O en Pedreña a las 5 menos 10 y te acoplas, sí. Y la remas. Entiendo que es muy difícil hacerlo en la CT, pero que, jo, con el calendario creo que se hace así. Además, que a ciertos equipos se les da prioridad, pues a equipo que imagino que este año Santurtzi pasará por ser unos prioritarios por el campo de regatas que tiene, o Hondarribia o Orio, se les da prioridad a elección de fecha. Pero que eso hay que hacerlo, y en la RC se hace muy bien. Y quitando el fallo organizativo de Zumaya, que fue por las condiciones del mar, que además nos hizo disfrutar de un regatón. Creo que igual la única pega, y no sé si estará Alex de acuerdo conmigo, fue esa primera regata de Zarautz. No pega por el club, porque al final haces dos regatas que es para aplaudir.
Sí.
Sino el tener que embarcar desde prácticamente la playa de Antilla de Orio. Bueno, la única pega yo creo que pueden poner.
Sí, mira, no me había acordado. La verdad es que, claro, al campo de regatas vas calentando, pero luego la vuelta fue bastante dura porque hacía un maremoto de mar. Y luego, pues bueno, eran dos calles, una pena que no hubiesen sido cuatro, ¿no? Fueron dos, ¿no?
Sí.
Si mal no recuerdo. Y bueno, sí, a ver, que... Que igual otro dice, joder, pues remar a las 3 de la tarde no me hace ni gota de gracia. Pero bueno, desde el punto de vista deportivo, insisto, son las mejores condiciones. Pero bueno, La verdad es que también hay que deberse un poquito a la ETB, que nos da visibilidad y tiene que ser, tenemos que ir un poquito de la mano, ¿no? Nos tenemos que fastidiar todos un poquito, pero claro, todos un poquito, no algunos un montón y bueno. Sí, la verdad que nos gusta luego ver por la tele.
Ya. Dani, a ti esto no te pilla, digo, todo lo que estamos comentando, y en concreto Alexander Esteban como entrenador, pero bueno, tiene lo suyo también, ¿no? Es decir, no está relacionado con ETV, más allá de que pues también apoya a ese grupo 1 de la RC, pero bueno, aquí estamos limitados, digo, y no lo digo por mal, pero estamos limitados por los horarios de televisión. En cuanto a eso, mareas, todo esto, es cuando manda la tele.
Sí, pero también es cierto que ya se... Se tiene muy en cuenta este tema de las mareas. Después de muchas protestas, yo recuerdo el principio de la ACT, había follones cada 2x3 por culpa de las mareas y la calle que te tocaba y entre tandas. Ahora ya se cuida con mimo, pues hay una petición de fechas, a partir de esa petición de fechas, pues mirar el tema de las mareas si cuadra mejor o peor. Y bueno, es cierto que el Corte Inglés cuadra la última jornada y te cuadra con un coeficiente de 90 y no hay vuelta atrás, la calle 1 y 2 están sentenciadas. Pero el resto de las jornadas han sido bastante suaves en ese aspecto. Pero sí que en la CT pues, también hay cositas y no me voy a algo tan sofisticado, algo tan simple como el tema de las duchas para los remeros. Muchas veces es algo que no existe o que realmente no está... bien cuidado cuando estamos hablando de que, bueno, pues competimos a la intemperie y hay regatas muy duras y hay eso, regatas donde tenemos acceso casi directo de las zonas de donde tenemos montados los remolques a la ducha, pero hay otras que son inaccesibles y muchas veces los chavales se marchan tal cual salen del agua para casa.
Ya. Oye, pues ya que estamos, Dani, ¿alguna protesta más? ¿Alguna queja más? Este es el momento. No,
cosas que hay que mejorar.
Pero a eso voy.
Habrá muchas, lo que pasa es que ahora mismo tengo la cabeza con otra cosa.
Ah, bien. Porque ahora hablaremos de ello
estamos
también.
Estamos solapando. Sí.
Estamos a lo que estamos, ¿no?
Las temporadas y...
Sí, aquí
y
tenemos dos entrenadores, Lander, y están... les agradecemos que hayan venido aquí a estar con nosotros porque ahora es trabajo de despacho. ¿Qué querías añadir?
Lo primero, yo creo que está agradecer el que se apueste como apuesta a Euskal Telebista por el remo. Y sabemos que lo mete a unas horas, pero es que al final le da visibilidad, cosa que sin ETV no habría esa visibilidad.
Sí, es evidente.
Sin ETV y todos los compañeros, Radio Popular, otros medios, no habría esa visibilidad. Por cierto, también quería desde aquí mandarle el homenaje, porque sé que nos escuchará, al compañero Mikel Olazabal, que después de muchos años ha dejado de retransmitir. Creo que por lo menos los más jóvenes hemos crecido oyendo su voz.
Es una referencia, está claro.
Y luego lo de la... ya saltando del aspecto televisivo o de los medios, es que no puedo estar más de acuerdo con Dani. Es que hay campos en los que se ve a los remeros. ¿Qué? ¿Vais? ¿Qué hablas después de...? ¿Vais para la ducha? No, es que no sabemos ni dónde es. Es que no hay. Es que tenía que haber unos mínimos a todos los clubes. Y club que no cumpla los mínimos, sanción. Tú estás organizando una regata, en el caso de Alexander, que son las que he visto yo, imagínate que eres Astillero Camargo, que es el club más occidental, vas a la Purdi, remas donde remas, partiendo la base del campo, porque casualidad, luego he pensado en él, embarcas a 5 kilómetros o a 4 kilómetros del campo de regatas, vas allí, remas, vuelves, desembarcas y si no hay duchas, ¿qué haces? ¿Te metes 3 horas y media sudado en carreteras hasta Camargo? Es que hay que tener un poquito de tacto. Y no digo que la Purdi lo haya hecho, pero hay que tener un poquito de tacto y tenemos que mirar todos por todos, que al final estás en una competición y eso te vas a cualquier otro deporte y no pasa.
Es que es muy difícil. Organizar el remo, hay que darse cuenta que es muy difícil. Campo de regata, o sea, el terreno de juego donde es... ¿Cómo ubicas el tema de la infraestructura? No la puedes mover.
¿Pero el tema de duchas portátiles? Poner aunque
por eso, sí, que hay soluciones, pero no son fáciles. Ya. Yo creo que organizar todo esto dentro... En algunos clubes es muy fácil de hacer, pero en otros es complicado. Incluso como asociaciones, la propia asociación se tendría que dar un poquito cuenta y ayudar a esos clubes que lo tienen un poco más difícil para organizarlo mejor.
Es complicado todo esto, Alexander.
Sí, no. Sí, no, o sea, que es que lo que acabamos de hablar de las duchas, unas duchas portátiles, ya está. No sé si nos ha pasado en la clasificatoria. En la concha no sé qué habrá sido, por desgracia, pero en la clasificatoria esa sí la viví y me pregunté dónde te duchas, me señalaron para allá y dije, vale, vale.
Me voy a mi casa que me queda más cerca.
Sí, exactamente.
A la playa, tienes que ir a las duchas de la playa.
A la playa, ¿no? Claro. Pues eso.
Y yo una vez, creo que la última tertulia que estuvimos aquí, que estuvimos Dani y Jone, la entrenadora de Eusto,
Iván, sí.
Lo comentamos, al final, por suerte, Dani está en la Liga CT, Alexander a partir de ahora en la CT, y cuando estaba en la RC ha estado de remero, pero también se ve en la zona de prensa delegados, la diferencia de estar en una CT a estar en una RC. Es que estar en una RC, si quieres estar atento a lo que pasa en la regata, casi no tienes medios, y si estás en ACT... Tienes, y lo vemos tú y yo cada vez que vamos a una regata de ACT y todos los compañeros, una pantalla con los GPS, una pantalla viendo la regata, referencias, los entrenadores saben todo el momento referencias.
Y agua. Para beber, digo.
Y bueno, el agua.
Una es primera división y otra es segunda división también.
Pero que hay muchísima, o sea, diferencia, nos referimos mejorar, que es un salto enorme.
Ya. Sí. Ya digo que estaríamos aquí muchas horas hablando de remo, porque hay muchísimas cosas encima de la mesa. Pero por ir avanzando, yo te quiero preguntar, Dani, por cómo has vivido el playoff, ¿no? Que hemos destacado el ascenso de la Sotera, descenso de Kaiku y Arcote, que sinceramente yo creo que ha hecho un gran trabajo. Tercer puesto, aunque le va a tocar repetir en RC1 junto a Deusto. No sé, el playoff, ¿con qué te quedas?
El playoff.
Y bueno, y luego es verdad, Chapela, que lo que a ti te toca, como gallego que eres, digo, pues bueno, y Juan Zunzunegui, es que esto es curioso, porque ex de Ciervena a Juan Zunzunegui y ha subido con Chapela.
Sí, así es. Muy contento, lógicamente, porque dentro de Chapela tengo remeros que he entrenado en la época en Meira, en la época de Chapela, gente muy conocida. Y incluso la directiva de Chapela, pues me alegro por todos ellos, porque al final es algo muy, muy complicado y lo que les queda por delante. Así que de aquí va mucho ánimo para ellos, porque es un proceso, para un club gallego, es meterte en una aventura muy, muy complicada. Y luego, nada, pues confirmarse lo que, bueno, pues por la calle, yo como vivo en Santurchi y la gente, alguna gente me reconoce, pues me preguntaba por la Sotera y yo decía, la Sotera está en ACT para el año. Y hoy todos, pues eres muy positivo, pues ahí lo tienes. Es que sí, en los descensos ya daban muy buena vibración, se les veía remar muy bien y no es porque esté Alexander aquí, ¿eh? O sea, es así, se les veía, conozco a Zeta, de vez en cuando charlas con él de remo y te está transmitiendo que había gente con mucha hambre y que se están haciendo muy bien las cosas y bueno, pues cierto es que dos jornadas no dejan ver el nivel real de los que van al playoff. Estás muy condicionada por una sola jornada en Bermeo, pero creo que un poco se ha podido ver que ha sido justo. Chapela tiene un muy buen equipo, yo a Sotera lo he visto remar muy bien los dos días, y bueno, Arcote pues defendiéndose muy bien con un equipo, bueno, pues muy veterano, ¿no? Son los equipos que suele sacar últimamente Arcote y defendiéndose muy bien. Kaiku, todos esperábamos un poquito más porque sabemos de la calidad de la plantilla, pero es muy complicado cuando vienes de hacer una, sufrir tanto en la CT, es muy, muy difícil darle la vuelta a la situación para de cara a un playoff. Aún por encima, se te hace esa, desde la última, bueno, pues regata con la concha de por medio, se te hace esas dos semanas eternas.
Lo de la Sotera yo creo que todos más o menos lo teníamos claro. Y yo recuerdo, Alexander, de haber hablado contigo antes del playoff del año pasado y me quedé con una respuesta. Me dijiste, sí, lo de ascender está bien, pero si tienes unas mínimas garantías de permanencia en ese ACT. Es decir, me vienes a decir que lo de ser un equipo ascensor, pues como que no, que hay que subir, pero subir de verdad.
Sí, nadie creo que quiera subir a pasarlo mal. En la cabeza de todos está siempre, sueñas con una segunda tanda, no subes pensando a ver si libro el último puesto. Bueno, eso a veces se dice, ¿no?, de cara a la galería, pero en la cabeza tiene que estar por lo menos la segunda tanda, porque si está el no quedar el 12, vas a quedar el 12 o el 13. O sea que, pues bueno, si ahora mismo Santurchi goza de buena salud para en cuanto a infraestructura, gente que trabaja para el club, directiva, canteranos, bueno... Yo creo que estamos bien armados, ¿no? Digamos que me voy a sentir más responsable de lo que ocurra, sobre todo de lo negativo, y porque si todo va normal, todo fluirá bien y debería de funcionar, ¿no? Ahora estamos pues confeccionando la plantilla, hablando con los remeros actuales y, bueno, sí palpo bastante ilusión de de la plantilla. Tal vez tengamos dos, tres bajas, pero bueno, son cosas que pasan y que a veces son hasta necesarias, ¿no? Que haya bajas, que haya altas. Hay bajas a veces que duelen mucho porque pues son remeros que aportan mucha calidad deportiva, humana, que dan buen rollo, que son cosas todas que suman. Pero bueno, insisto, hay gente que viene, que va, pero la esencia tiene que ser la columna vertebral y la base, ¿no? Que suban juveniles a senior. Este año es una cuenta un poquito pendiente, solamente va a subir uno en principio, y yo creo que es un poquito el tachón que tenemos ahí, ¿no? Que bien por estudios, o bien que muchos chavales jóvenes a veces se toman el remo como una extraescolar, y bueno, tienes que ser un apasionado de esto para continuar y compaginarlo con estudios, con trabajo, que todos lo hemos hecho, que se puede hacer perfectísimamente, que te va a ayudar además a los estudios. Sin ir más lejos, puedo poner al crío mío de ejemplo, ¿no? Que jugaba baloncesto, estuvo jugando en el Bilbao Basket y pasó a entrenar 3 horas, tener que traerles entrenamiento, y pensé que empeoraría en los estudios, y lo único que hizo fue mejorar. Así mejoró bien. Los estudios, ¿por qué? Porque quitó el tiempo de la Play, del móvil, y lo emplea en aprovechar el tiempo, en estudiar y entrenar, estudiar y entrenar, que es lo que tiene que hacer un chaval joven.
Pues mira, ha ganado en todos los sentidos, claro que sí. Oye, Dani, lo que estaba diciendo el Alexander, ¿no? Que ahora trabajo de despacho. Muchos entrenadores me habéis dicho que esto es lo peor.
Sí, es lo peor, pero ya son 20 años y al final lo llevas bien. Acabando como acabamos la temporada, pues de forma ilusionante, también es algo más llevadero. Pero sí es cierto lo que está apuntando Alexander, que es bueno que haya cambios, que va a haberlos. En este caso, Sebas ya ha sido presentado como entrenador de Perillo. Es la baja que tenemos confirmada. ¿Alguna duda más hay? Raúl también, perdón. También eso es otra baja importante entre los veteranos. Aparte, veterano constructivo. Un veterano de estos que estando fuera o dentro del equipo siempre estaba aportando y ayudando. Entonces son bajas importantes, pero que es un proceso totalmente natural y que es bueno para el equipo, que se vaya estimulando, que no haya roles o etiquetas ya colocadas de forma permanente y evitar un poco que nadie se relaje y que sigan peleando por el puesto. Intentar eso, los chavales más jóvenes que fueron alineados esta temporada pues ya tendrán un año más encima. Los que han estado en Castro cedidos pues van a tener otra vez otra oportunidad para estar dentro del equipo y tratar de traer algún refuerzo pues que le dé calidad y que nos dé un poquito de experiencia también para volver a estar ahí en la pelea.
Se trata de subir, ¿no? De escalar año tras año. Recuerdo que hace unos meses nos citábamos ahí en Ciervena y tus sensaciones eran positivas. Veías al bote mejor que el año pasado. Se trata, evidentemente, de dar ese paso más. Aunque ya hemos dicho antes que tiene pinta de que el amarillo va a seguir mandando, ¿o qué?
Sí, es lo que en principio parece, que la norma, bueno, pues les va como a su justa medida. Pero, bueno, pues es algo que es también bien hecho por parte de ellos, quiero decir. Tienen una cantera muy potente y la están aprovechando con esta nueva normativa. Nosotros no tenemos una cantera tan, vamos a decir, tan numérica, pero sí que la que está subiendo. No son chavales que destaquen, como puede haber alguno que destaque ya desde juvenil, que le haces un 2.000 o un 1.000 y dices tú, este chaval tiene un motor de sobresaliente, pero son chavales que tienen un punto honor tremendo, porque lo de Pello, por ejemplo, lo de Aitor, Xavi en su momento, Marcos, Iñaki era su primera concha, la primera concha que remaba, y mira tú el papelazo que fue capaz de desarrollar. Al final son chavales que están viendo que tienen oportunidades de estar ahí y están respondiendo muy bien, están respondiendo muy bien. Han estado peleando con un superorio y yo creo que para el año van a ser mejores remeros y que con eso, con esa base, vamos a intentar volver a estar en la pelea.
Bueno, lo que vemos es que a ti no te asustan los retos y que estás a gusto en Ciervena, eso es muy importante.
Pero es que he acabado muy, muy motivado, no es el reto, he acabado muy contento. He visto muchos errores, que hemos cometido muchos errores, pero errores que nos han provocado gente de supernivel, así de claro. Sí. Es decir, Aitor ha cometido errores, por darte el ejemplo más concreto, al lado de un patrón como Gorka.
Claro.
No te lo está sacando ese error otro patrón de tu nivel. Entonces, ha habido un proceso de aprendizaje esta temporada brutal y que espero que aprovechemos para el año que viene.
Sí, señor. Bueno, la última referencia se lo vamos a dejar a Lander. En cuanto, bueno, si quieres añadir algo del mercado, que ahora es que está en ebullición, ¿verdad?
Sí, yo creo que está más con mar de fondo que con olas. Las olas llegarán dentro de poco, seguro. Pero está en mar de fondo, se está cocinando todo y, sí, sí. Bueno, pronto, yo creo que más pronto que tarde sabremos la confección de las plantillas.
Digo que la última referencia te dejo a ti que nos resumas el remo femenino, porque, bueno, a Raúl Laguna con ese doblete, tanto la Liga Euskotren como la Bandera de la Concha, que desciende a Hondarribi, que ya hemos dicho que va a estar ahí Osertzaldai, y que su lugar lo ocupa San Juan. Es decir, 7 botes guipuzcoanos más Astillero.
Sí, la mayoría son botes guipuzcoanos. El ascenso de San Juan yo creo que era cuestión de tiempo. Es un pueblo que vive muchísimo el remo. Las Batelerak, pues bueno, se parecen más bien poco en lo que fueron en antaño, pero siguen teniendo base, y cuando tienes base en el remo femenino ayuda mucho. A Raúl felicitarle. Creo que Tolosaldea, que ha sido campeón de Euskadi, también felicitarlas. Pena por la magua de Alpeco de Hondarribi, porque también teníamos un entrenador vizcaíno, como era Iker Cortés. Sí. Y bueno, también quería echar una miradita a la Liga ETE.
Pues los... te iba a decir, porque claro, tenemos a Kaiku, Deusto, Isuntza, Portu y Ondarra. Con Ondarra no sé si finalmente habrá bote o no, porque ahí estamos, ¿no?
Sí, veo más probable lo de los otros cuatro. Sé que también, y me alegra mucho que hay chicas canteranas de Ciervana remando por ahí. Que este año creo que han estado en Portugalete, si no me equivoco. No sé dónde estarán en el futuro. Luego, Kaiku, pues bueno, trabajando con la base. Deusto, más de lo mismo. Y Sunta, pues bueno, más de lo mismo. Por ejemplo, este año tenía a la hija de Pachi, a Paula Gurrola, sí, en las tostas. Y parece que la que más problemas nos puede dar, más quebraderos de cabeza, pues es la antigua Coama.
Ya, ya. Pues nada, estaremos pendientes también de nuestras treneras femeninas, que por cierto, del remo femenino, si queréis añadir algo, Dani, Alexander, todo vuestro.
Nada, es que ha sido, bueno, pues casi como Orio, ¿no? Arraun ha dominado y chapó, ¿no? Pero sí que ha habido otros equipos ahí en la pelea que le han dado un poquito de interés y que han mostrado que, bueno, que el remo femenino, sobre todo en Guipúzcoa, los demás nos tenemos que poner las pilas e intentar darle un empujoncito para bueno, esa hegemonía, intentar cuestionarla en algún momento.
Di que sí. Bueno, pues hasta aquí nuestra tertulia. Alexander, que, oye, Sorionak de nuevo por ese, sí, ascenso. Que, por cierto, sigues evidentemente como entrenador en cuanto a lo de compaginar pizarra y remo...
Está en el aire todavía. Yo tengo muchas ganas de seguir remando.
Tienes
pero...
que hablar con el entrenador, seguramente, ¿no?
Sí.
O con el remero.
Es un poco, no sé, es duro. Pero sí me gustaría compaginarlo, ¿no? Pero va a ser complicado. Hasta ahora me está echando una mano en verano desde la Zodia Sabino, pero este año no va a continuar con nosotros, entonces... El día de las regatas hay que tener a alguien en la Zodia y no sé, si consigo a alguien y tal, pues casi seguro que reme.
Mira, Dani, lo tenemos claro, solo pizarra, ¿verdad, Dani? El remo no...
Sí, se me ha quedado ya 20 años muy lejos.
Dani Pérez, pues eso, también la enhorabuena, el Soriona, por esa gran temporada y sobre todo me gusta verte con ese ánimo y con ese optimismo que nos has dejado claro para el año que viene.
Es que ricas.
Que sea todo muy bien, ahí por Ciervena. Alexander Esteban, pues vale, eso, que vaya muy muy bien en esa CT, seguiremos la pista a la sotera.
Perfecto.
Y Lander Angulo, Arrona y Tira, que el año que viene igual te renuevo el contrato como comentarista, ya veremos.
Ya veremos. Felicitar al que lo ha conseguido. En el caso de los que somos prensa, que nos perdonen en lo que nos hemos equivocado.
Habla por ti, ¿eh?
Y felicitar pues a todos los remeros, que al final tienen muchísimo mérito. Parece que nos quedamos en el foco en Orio, Ciervana, en ACT o en Santurtzi, pero para mí tienen el mismo mérito ese chaval que va a entrenar con Orio o el que va a entrenar con Luchana o con Perillo, y que no se le ve nunca, nunca se le pone el foco encima.
Gracias, Lander.
Gracias,
la semana que viene. Cerramos aquí esta tertulia especial fin de temporada, aunque, por supuesto, seguiremos desde Radio Popular, Herri Ratia, la pista a este maravilloso mundo a Raúl Laguna.